Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a enfocarnos o a dedicarla en dos aspectos o dos áreas que tienen que ver con las artes visuales. En un bloque de nuestro programa vamos a dedicarnos a la Fundación Lariviere, que se encuentra en el Distrito de las Artes de La Boca, y otra le vamos a dedicar al Parque de la Memoria, del que ya habla. La ciudad se convierte en escena de profundas transformaciones y conflictos histórico-políticos, protagonizados por sujetos sociales diversos. Las fotografías dan cuenta de los procesos de modernización, de las luchas sociales, la violencia política, las identidades disidentes, la sexualidad, la noche, el consumo, los movimientos de masas y los medios de comunicación. Todos estos temas que atraviesan y se entrecruzan en las ciudades contemporáneas. La biblioteca cuenta con más de 800 títulos dedicados a la fotografía latinoamericana, lo cual la hace profundamente valiosa, porque pensemos que no es lo que más abunda en la Argentina o en Buenos Aires el arte latinoamericano. Actualmente, en la Fundación Lariviere se exhibe la exposición Japón, que es la primera muestra individual de la Fundación dedicada al fotógrafo Facundo de Subiría. Se trata de 40 dípticos en los que cada fotografía enfoca un mundo previo a la pandemia que hoy nos parece lejano, y no es lejano. Es la segunda muestra de su programación anual que marca la continuidad institucional de este nuevo espacio en el Distrito de las Artes, como ya les conté, y la primera consagrada a un solo artista. Presenta imágenes de un álbum de fotografías de Facundo de Subiría, con curaduría de Francisco Medal, estas tomadas entre 2016 y 2020, un lapso breve si se quiere, antes de la pandemia, con la espontaneidad que permite el formato digital y, como ya les dije, organizada en 40 dípticos. Se trata de 80 fotografías, tomas directas y digitales, sin ninguna intervención posterior. Los dípticos son unidades de sentido en sí mismos que constituyen expresiones de ese mundo que resulta cuasi flotante, diría yo. Como otras de Facundo Subiría, las fotografías remiten a los pequeños paisajes de la ciudad, la geometría de sus detalles o las meras conjunciones de luces y sombras. Constituyen un relato acerca de nuestro tiempo, con nuevos significados bajo la superficie de lo cotidiano. Dice Facundo de Subiría, las fotos de este álbum fueron tomadas en años previos a la pandemia, la mayoría en Buenos Aires, aunque hay algunas de lugares tan disímiles como Egipto, Bélgica, Río de Janeiro, París, Tierra del Fuego o Rosario. No describen tal o cual ciudad, sino que en realidad hablan del mundo de hoy. Después de estos dos años de incertidumbre y restricciones, yo diría que parecen pertenecer al pasado. Y aquí esto nos lleva a una reflexión sobre lo que significó la pandemia, que fue una especie de antes y después en nuestra sociedad contemporánea. Paula Serrat desarrolló un relato con imágenes que no ofrecían una articulación evidente, hilvanándolas a partir de la idea tan inasible como real, poética, de Japón, porque el nombre en realidad alude a un mundo lejano, tal vez exótico para nosotros, ubicado en nuestras antípodas, y que siempre funcionó como una ilusión justamente para nuestra sociedad. La muestra está acompañada por visitas guiadas y actividades varias, y se ha presentado con el libro homónimo, editado por Ediciones La Rivière, que es bilingüe, y ya conocemos que las ediciones de La Rivière son primorosas. Sus motivos recurrentes son vidrieras, maniquíes y una larga serie de detalles en un relato que fue adquiriendo otro significado durante la pandemia como reflejo de un mundo que había cambiado. Vamos ahora a otro espacio muy diferente, que es el Parque de la Memoria. Una brevísima alusión a su historia. Los organismos de derechos humanos que han desarrollado una tarea tan valiosa posterior a la última dictadura del 76, impulsaron un proyecto para crear un lugar de recuerdo y reflexión en homenaje a los desaparecidos y asesinados de la última dictadura militar, la del 76. La iniciativa fue presentada el 10 de diciembre de 1997 en la legislatura y se convirtió en ley 46 en julio de 1998. El 30 de agosto, que es Día del Detenido Desaparecido Internacional, se realizó la inauguración de la plaza de acceso al parque. El concurso seleccionó el proyecto del estudio Lestar, Varas y Asociados, y el arquitecto Tito Varas definió el monumento como, y acá lo cito, una herida en una colina verde. Su objetivo fue que las generaciones actuales y también las venideras tomen conciencia del horror cometido por el Estado, del terrorismo llevado a cabo durante años y de la necesidad de mantener vivo al nunca más para siempre. El monumento consta de 4 estelas de hormigón que contienen 30.000 placas con los nombres de los desaparecidos y asesinados por orden alfabético. En este momento hay 2 exposiciones en el parque. Una es el imposible paisaje del chileno Enrique Ramírez, que va a estar exhibida hasta el 16 de julio. Y la muestra Historia Natural, que ha sido realizada por 2 investigadoras platenses. A fines de abril quedó inaugurada la temporada 2023 de la Sala Pais con esta exhibición de la que les acabo de hablar, de Enrique Ramírez, que es un chileno residente en Francia que navega la historia, podríamos decir, a través del mar. Residente en Francia desde 2007, su obra hunde sus raíces en la memoria de la violencia política de su tierra. Dice él, de dónde venimos es de dónde somos, aunque sean largas raíces que deban cruzar el océano. Ramírez posee una frondosa producción que se mueve entre el cine, la instalación, la fotografía y la poesía. Pero hay un tópico recurrente que atraviesa gran parte de su obra, el mar. Y como el lugar de la memoria herida que condensa las ausencias que más duelen. Esto nos evoca las similitudes con Chile, cuando evocamos las víctimas de nuestra dictadura del 76, arrojadas al mar, que aparecían en las playas de más próximas a Buenos Aires, desgraciadamente. La dinámica del mar aparece bajo la figura del viaje, las travesías, las migraciones, la memoria que si no se ejercita, se va perdiendo. En cuanto a historia natural, es una muestra bellísima, muy original, de estas dos investigadoras platenses, sobre las cuales yo les dejo un poco la inquietud y la sorpresa de encontrarse con lo que ellas producen partiendo de lo que sería el ámbito de la naturaleza. Bueno, después de este prólogo, de este editorial, yo voy a dejar pausa para una música que siempre ponemos entre nuestros bloques y luego recibiremos a nuestros invitados. Buenas noches, estimados oyentes. Tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a Jean-Louis Larivière, a quien estoy entrevistando. Él está muy lejos, pero muy, muy cerca gracias a las comunicaciones. Y está a cargo de la Fundación Larivière, que es un espacio nuevo, relativamente nuevo, por supuesto, que se inauguró hace poco tiempo en el Distrito de las Artes, en La Boca, donde hay otros espacios. Proa fue la pionera, pero se han ido sumando también la Fundación Andreani. Jean-Louis, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, ¿y vos cómo estás? Hace tiempo que ni te escucho ni te veo. Bueno, sigo sin verte, pero por lo menos podía escuchar.
Bueno, sí, la verdad que no nos hemos encontrado, curiosamente, y un par de veces que me llegaron invitaciones de la Fundación, no pude. Porque claro, a veces no queda tan a mano irte a la y hasta La Boca, aunque el lugar es lindísimo. Bueno, contanos de tu fundación, porque es un espacio relativamente nuevo y entiendo que nuestra audiencia no debe conocerla.
No, bueno, no es que esté un poco nuevo, es que esté totalmente nuevo. Más bien nuevo en la apertura que cuando empezamos ya hace 4 años, me parece. Pero bueno, así es, te tarda un poco más en algunos países. Pero lo abrimos en noviembre del año pasado con una muestra de mi colección, que era como mostrar un poco distintas partes de la colección.
Contanos bueno. Las características de esa colección, de la Fundación.
Bueno, la colección es puramente latinoamericana. Hace tiempo que vamos recorriendo un poco, que voy recorriendo un poco Latinoamérica para buscar fotografías de una época que va oscilando entre 1930
pero casi 2000. Un siglo.
No, perdón. Ya me pasé de... No, son 60 años.
Bueno, es mucho de todas maneras.
1930 hasta 2000.
¿Y esa colección? ¿Qué artistas? ¿Qué temas? Contanos.
Bueno, no es que haya temas especiales. La característica más que todo es que son fotos vintage de época, tirajes de época, y entonces hay un poco de todo, hay de paisajes, hay arquitectura urbana, hay evidentemente violencia, hay un poco de todo, fotos que son más bien abstractas, hay todo. No sé, lo que se puede encontrar con fotógrafos que me gustan, eso es la característica de la colección, que por lo menos son cosas que a mí me gustan, que no hay tantas concesiones de este lado, y con fotos también de tiraje de época. Por supuesto, hay algunas excepciones, como en todas cosas.
Realmente la fotografía en este momento es una de las artes predilectas de la sociedad, pero básicamente porque has buscado, vos que tenés acento francés y que sos oriundo de allá, y que has buscado fotografía latinoamericana, que nosotros no nos caracterizamos en la Argentina, en Buenos Aires básicamente, no voy a generalizar tanto, por buscar el arte latinoamericano. Tenemos poco arte latinoamericano comparativamente con otros países. ¿Cuál es? En este momento hay una muestra importante, ¿no es cierto?, en la Fundación.
En este momento, que hubo como un cambio ahora de la muestra, ahora hay una muestra de monografía, dividida, de Facundo de Subiría.
Que sobre de Facundo trabajo, de Subiría, sí.
Sí, ahora sí, que recién empezó. Sobre un trabajo que hizo que se llama Japón, que no tiene nada que ver con Japón, sino que es una... pero que son fotos urbanas también y de detalles de la ciudad, de la ciudad o del paisaje, del paisaje urbano.
Tiene, es una exposición que tiene, reúne, referida a Buenos Aires, temáticas diversas, ¿no es cierto?
Y son bueno, sabes que Facundo va paseando en la ciudad todo el tiempo y entonces saca las fotos que quiere. Se había hecho un trabajo muy importante sobre el frontalismo y después hizo detalles de la ciudad o detalles de las divideras. Y eso es un poco de las tiendas con maniquís. Bueno, es una mezcla.
¿Y cuántos meses va a estar en la fundación, lo de Facundo de Subiría, la muestra?
Sí, tenía que estar hasta septiembre. Los primeros días de septiembre, entonces, o fin de, bueno, va a depender un poco cómo podemos armar la
próxima. No hace falta que seamos muy precisos, digamos.
No, pero más o menos esto, sí. Y bueno, está ahí en la boca y está con unos horarios que son estamos probando un poco para ver cuándo hay que abrir y cuántos días hay que abrir y qué sé yo, y entonces por el momento estamos abriendo 4 días por semana, que es de jueves a domingo, y de bueno, me parece que de ahora por ahí horario de invierno por ahí de 12 o de 11 a 16 o 18, perdón, a 18. Y bueno, hay una, estamos en ahí en el barrio de el Distrito de las Artes, son galpones, hay dos galpones, un galpón que más iría con todas las técnicas y con todas las capacidades de aire acondicionado, de conservación, y por ahí trabajando un poco con artistas también. Así que bueno, vamos a abrir un poco alguna parte más joven.
Me parece fantástico. Y tengo entendido además que la biblioteca es una biblioteca importante, Jean-Louis.
Es una biblioteca importante latinoamericana también, únicamente latinoamericana. Tiene libros interesantes, sí. Pero no estamos capacitados todavía para, y no sé si lo vamos a hacer, para realmente estar abierto al público para la biblioteca.
O sea que va a ser al comienzo más dedicada a investigadores, a consulta.
Sí, porque es muy complicado de tener una biblioteca y de manejarla, necesitas mucha gente, de qué sé yo, es complicado.
Sí, claro. Y los libros, las obras que tienen, ¿son de fotografía todas?
Todo es fotográfico. Las obras de la colección.
Fantástico. Buenísimo.
Las obras de la colección son fotografías o puede ser que sea algo inspirado por la fotografía. Que usa la base fotográfica, pero que puede tener otro sistema de reproducción que por ahí.
Decime, Jean-Louis, ¿qué otros proyectos más a futuro tenés con tu nuevita fundación?
Bueno, mira, después te lo va a suceder a Facundo, a ser Juan Travnik. Y vamos a seguir con los fotógrafos. Queríamos empezar primero por mostrar un poco lo parte de la colección, después de tener dos fotógrafos argentinos, y después vamos a seguir probablemente con fotógrafos chilenos.
Extranjeros,
sí. Probablemente estamos tratando de pensar un poco en hacer los colombianos. Bueno, la idea es demostrar la fotografía latinoamericana también a la Argentina, ¿no? Porque es como decías al principio, tenemos la costumbre de no mirar lo que pasa al lado, en los otros países.
Entonces, exactamente. Lo que pasa entre nosotros, porque nosotros no, independientemente de alguna exposición que se ha montado a lo largo de los últimos años, de décadas, en Bellas Artes, de fotografía, no hemos desarrollado tanto ese aspecto de las artes visuales, y hoy es muy demandado en todo el mundo. O sea que tiene mucho futuro ese espacio tuyo en La Boca, me parece.
Bueno, esperemos que sí, esperemos poder atraer a la gente. Hay público que viene, que son el público más joven, ¿no? Y me parece que todo eso es muy interesante. Va a ser el único lugar totalmente dedicado a la fotografía, ¿no?
Es una iniciativa importantísima y te felicito por ella, y cuando tengamos las próximas, el avance de lo que va a ser lo que van a ser las próximas muestras, te volveremos a convocar. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto, te agradezco de antemano y te vamos a, por supuesto, te vamos a seguir manteniendo al tanto de todo lo que estamos haciendo.
La biblioteca está abierta en la fundación, aunque la muestra se acabe.
La biblioteca está, primero tiene horario la fundación, ¿no? Y después cuando cambia la muestra, no, eso no cambia nada. La biblioteca queda ahí, sí, por supuesto. La librería, la biblioteca, todo esto, ¿sí?
Bueno, felicitaciones y mucho mucho éxito en este emprendimiento que era importante y necesario. Y sobre todo porque vos me decís que convoca a la gente joven.
Sí, bueno, tengo que hacer un promedio conmigo. es así.
Muchas gracias.
Por tu ayuda y te mando un beso grande.
Un beso, gracias.
Chao, chao.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Estimados oyentes, como les comenté en nuestro editorial, vamos a entrevistar hoy, tengo el agrado de entrevistar hoy a una querida amiga que es Florencia Battiti, que es licenciada en arte y que es la actual directora del Parque de la Memoria. No sé si es monumento, museo, pero bueno, monumento, buenas noches. Monumento, ¿no?
Sí. Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado.
Sí. Buenas noches, Florencia, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Magdalena por la invitación. Bien, muy bien. Y estoy justamente en el Parque de la Memoria.
Acá en el Parque de la Memoria. Bueno, Florencia, a mí me gustaría que nos comentes un poco cuáles son los proyectos para este año del Parque de la Memoria. Y yo aludí a las exposiciones que en este momento están allí, pero la verdad es que no di grandes, di pocos detalles de ellas, o sea que eso te lo dejo a ti.
Bueno, a ver, en este momento tenemos dos exposiciones, una exposición en la sala principal de Enrique Ramírez, un artista chileno pero radicado ya hace muchos años en París, un artista joven pero con una carrera muy, digamos, con una trayectoria ya bastante extensa. Enrique trabaja, digamos, desde el cine, sobre todo la imagen audiovisual, pero también la fotografía y cierta objetualidad. Trabaja sobre cuestiones de la memoria reciente, digamos, de su país de origen, de Chile, pero también hace algunos cruces y articulaciones en su trabajo en relación a ciertas problemáticas actuales, sobre todo en relación a los flujos migratorios en Europa, que es un tema bastante difícil y bastante delicado.
Sí, ya lo creo, sí.
Que a él lo toca, digamos, de cerca en en su nuevo, digamos, lugar de vida, ¿no? Él acaba de ser padre y por eso no pudo estar presente en la inauguración el 29 de abril de su muestra, pero en su trabajo se ve como una suerte de tropos de imagen y de elemento visual que él utiliza de recurso, digamos, como si fuese un recurso poético, que es el mar, ¿no? Los mares, un poco para aludir a cuestiones obviamente geográficas de Chile, ¿no? Es un país que es absolutamente, digamos, atravesado por el mar, es una extensión enorme de mar, pero también para de alguna manera aludir a la historia reciente de su Chile natal y conectar con nuestra historia reciente también, ¿no?
Exactamente.
Tanto o sea, el Río de la Plata.
Tiene una carga simbólica.
Exactamente.
Terrible, ¿no? El mar, desgraciadamente, ha sido, por lo menos para nosotros, la tumba de tantas víctimas y desaparecidas. Yo tengo una prima hermana desaparecida en la ESMA, que finalmente, pienso siempre, por eso me mueve mucho el Parque de la Memoria, ¿no?
Porque bueno, mirá, justo tengo a mi espalda, tengo una foto de Marcelo Brodsky, que es una obra que
Marcelo Brodsky
es artista y es miembro fundador del Parque de la Memoria, donó acá al parque, la tengo en la oficina, y justamente es una imagen del Río de la Plata.
Claro, sí. Bueno,
donde
te dejo seguir.
Probablemente tu prima hermana también comparte, digamos, una tumba anónima con el hermano de Marcelo, que también
Desgraciadamente sí. Creo que sí, por cosas que después, con sobrevivientes de la ESMA, después de un largo derrotero, de algunos se supo cómo habían terminado, ¿no? Bueno, vamos
al parque. Así que bueno, la obra de Enrique entonces toma el tema de las aguas, de los mares, para hablar y para articular diversas narrativas en estos sentidos, ¿no? Habla un poco del pasado, pero también del pasado reciente, de un pasado traumático, tanto para Chile como para Argentina, pero también de un presente problemático como es el tema de los refugiados y los migrantes en Europa.
Claro, sí.
Y la otra exposición que tenemos en la sala anexa, digamos, en la sala que nosotros llamamos sala de base de datos, porque allí se encuentra alojada la base de datos de consulta pública del parque, tenemos una muestra ya en otra clave, digamos, curada por Jimena Ferreiro, una muestra de las artistas Mariana López y Paula Mazzaruti, en la que de alguna manera ellas están cuestionando el modo en que se construyen los saberes, sobre todo los saberes científicos, un poco, digamos, de manera lúdica y poética, hacen como una, digamos, una comparación entre similitudes y diferencias y tensiones entre el modo en que la ciencia va construyendo poder y conocimiento y el modo en que el lenguaje artístico va investigando y explorando también conocimiento. Así que bueno, esa es la programación que tenemos ahora. Ambas muestras están abiertas hasta el 16 de julio.
Las dos.
Las dos, sí.
Bueno, entonces tengo que advertir a mis oyentes que se tienen que apurar para ir a verlas. Queda tiempo, pero
queda
bueno.
Queda tiempo.
Es que el Parque de la Memoria requiere de tiempo para llegar, para estar. No es un museo que está en el centro de la ciudad y que uno puede hacerse un espacio un poco más breve, ¿no?
Eso es cierto.
El Parque de la Memoria te requiere un compromiso de casi una tarde, diría yo, ¿no?
Sí, no sé si una tarde entera, pero no, sí es cierto.
Una tarde entera no, pero una parte, sí.
Sí, una parte, eso es cierto. Estamos un poquito al norte de la ciudad, como
claro.
Sí, aparte es como digamos, una salida o un programa para ser bastante interesante, porque uno al venir acá toma contacto con el monumento indefectiblemente, ¿no? Para entrar y para llegar
por supuesto,
a ver estas exposiciones. Hay una especie de procesión por el monumento, toma contacto con el río. Está la intemperie, es un lugar muy bello, digamos, en donde la memoria está como digamos, está puesta en situación, en clave como muy poética, muy bella.
En clave muy poética, tú lo has dicho, sí. ¿Y qué otros proyectos tienen ya para el resto del año, para el próximo?
A ver, nosotros tenemos, además del programa curatorial, acabamos de publicar un libro también a fines de abril,
que
tiene
bien.
Que ver, un libro, sí, un libro hermoso que se llama Imágenes con Historia. Es un libro que es un proyecto del área, digamos, de investigación y de monumento del parque, que es un área fundamental, es el área que trabaja permanentemente con la actualización de la base de datos de desaparecidos y desaparecidas, esta base de datos que acabo de nombrar, que es de consulta pública, y es, digamos, el corazón del Parque de la Memoria y, digamos, la fuente a partir de la cual se va actualizando también el monumento.
Claro.
Entonces, ese área produjo este libro, un libro en el que la idea era como poner en valor la importancia y la relevancia que tiene la fotografía en la construcción de la memoria colectiva en nuestro país, pero hacerlo desde un punto de vista distinto quizás al que ya hay muchos libros publicados en este sentido. Nuestra base de datos tiene cargada, digamos, una importante suma de fotografías de familiares que van acercando a la base. Es como una forma de completar el monumento, ¿no? El monumento tiene el nombre y la edad del desaparecido o desaparecida, y en el caso de las mujeres embarazadas, que desaparecieron embarazadas, se aclara que estaban embarazadas, pero la base de datos amplía esa información y además incluye fotografías. Entonces, este libro...
¿La base de datos incluye fotografías?
Incluye
qué
fotografías.
Este Mucho libro trabajo de... eso, ¿no? Esa
sí,
base de
bueno,
datos.
Ese es el trabajo justamente de este área, tanto de Vanessa Figueredo como de Agustín Gentile, que son los responsables de, de esta área fundamental para el parque, pero lo que sucedió es que durante la pandemia, en donde, bueno, estuvimos todos bastante confinados, guardados, digamos,
guardados.
Quizás con más tiempo para revolver cajones y cajas de fotos
es
y álbumes
cierto,
familiares,
es cierto.
Hubo mucha gente que le acercó, tanto a Vanessa como a Agustín, familiares, y gente allegada que tiene, digamos, seres queridos aquí en el monumento, acercaron fotografías al área para que fueran incorporadas en nuestra base de datos. Fotografías que salen un poco y se corren de digamos, la fotografía habitual del desaparecido que la gente está acostumbrada a ver en las marchas y en las
Sí,
manifestaciones,
sí.
sino que son fotografías más cotidianas, de
Más
cumpleaños.
familiares, digamos.
Exactamente.
Más domésticas.
Más fotografías en donde los desaparecidos y desaparecidas aparecen en actividad, en sus vidas,
Claro. En su
disfrutando de un
entorno,
pico.
en su casa.
Exacto. Entonces, este libro recoge un poco ese cúmulo de fotos.
Ah, qué bien.
Hermoso, la verdad que es hermoso.
Les habrá llevado bastante tiempo, ¿no?
Sí, fueron varios meses de trabajo y lo que también pone en valor a la publicación son los textos, digamos. Convocamos a Ana Longoni para que haga
Ah, Ana Longoni, la conozco muchísimo.
un
Y es
ensayo,
una
digamos.
autoridad, es una
Exacto.
autoridad y además tiene una sensibilidad ideológica que es la persona, es la persona.
Ana escribió el texto introductorio y después cada constelación de fotografías, digamos, cada grupo de fotografías que fuimos seleccionando y catalogando, tienen además un texto de Martín Coan,
Ah,
de
bueno.
Albertina Carri.
Bueno, buscaste buscaron a los mejores, porque
Buscamos de Laura Malosetti Costa y de Natalia
ay,
Fortín.
Laura, que es una asidua de mi
Sí.
programa. Es,
Y de
no
Natalia
solo por
Fortuny, que es una
no solo
especialista en
por sus habilidades,
fotografía.
claro, no solo por lo que ella sabe, sino por la sensibilidad, ¿no? Pues son personas
Sí.
que suman muchas cualidades, no solo
Sí.
talento artístico o intelectual, ¿no?
No, calidad humana también.
Calidad
Calidad.
humana. O sea que ese libro debe ser una joya. ¿Ya está producido?
Ese libro está producido, está publicado, lo presentamos acá en el parque a fines de abril. No me acuerdo exactamente, creo que fue, no me
Bueno, no
acuerdo exactamente
importa.
la fecha, pero fue a fines de
Fines de
abril.
abril.
Y prometo acercarte, por supuesto, un par de
Ah.
ejemplares para que tengas. Pero bueno, nos dimos por decirlo de alguna manera, un gusto en hacer esta publicación, pero la idea era, como siempre, digamos, o como intentamos siempre, es como articular el trabajo de memoria, el trabajo con una base de datos, el trabajo con la memoria reciente, y es articularlo con una mirada artístico-poética que abra sentidos, ¿no?
Claro.
Que sea sensible, que
Sí.
invite a la gente a
Sí,
relacionarse.
que convoque, porque
Exacto,
cuando vos
exacto.
haces algo que es demasiado doloroso y no le pones ese halo de lo poético, que siempre implica, yo siempre digo, bueno, me acuerdo de los grandes poetas del grupo de la amistad de García Lorca, que hay un poeta muy esencial, Pedro Salinas, y que habla de una poesía vertical, ¿no? Algo que te ascienda el espíritu, porque
Exacto, claro.
convengamos que los que vamos al Parque de la Memoria debiera ser toda la sociedad la que fuera, ¿no? Pero hay que tener una sensibilidad y hay que hacer docencia para que eso ocurra, ¿no?
Sí, a ver, es un modo, el dolor de nuestro pasado reciente es algo ineludible,
Sí,
pero
sí.
hay diferentes formas también de
De
evocar
procesarlo.
de procesarlo, exacto. Y yo creo
Bueno.
que el arte y la literatura, por supuesto, cuando digo
No,
el arte,
sí.
hablo del arte en general, es una herramienta y una
Sí.
plataforma Y
Son
sea
una
la más
forma, y son
pronunciada.
el arte no siempre ocurre, ¿no? Y no se no ocurre con todo, pero debiera servir a la sociedad para sublimar todos sus memorias, sus historias y sus alegrías y sus penas, porque
Sí, a ver, nosotros esperamos que la gente que venga a este lugar y se lleve preguntas, digamos, ¿no?
claro.
Se lleve preguntas, se entere, por supuesto, que se lleve información que quizás no tenía, eso desde ya,
Claro.
y que conecte desde su propia sensibilidad con el pasado, si es argentino o argentina, bueno, con nuestro propio pasado, y si no lo es, bueno, con la historia argentina
Florencia,
reciente.
te tengo que despedir porque nos estamos yendo del aire de los minutos. Pero te
Bueno, gracias,
agradezco un
Magdalena.
montonazo y bueno, nos estaremos viendo.
Te mando los libros y gracias por darle la oportunidad al Parque de la Memoria de
No,
difundir su
no, no,
trabajo.
no, no me tenés que agradecer nada, por Dios. Un abrazo
Hasta
fuerte.
luego,
Chao.
gracias a todos. Chao.
Chao. Estimados oyentes, algunos avisos y comentarios en este cierre. Por un lado, contarles que el pasado 3 de junio falleció Mario Sabato, que era hijo de nuestro enorme escritor Ernesto Sabato, Él tuvo una nutrida carrera como director y guionista de películas infantiles o películas para toda la familia, que firmaba con el seudónimo de Adrián Quiroga. También dirigió El poder de las tinieblas en 1979, basada en el informe sobre ciegos de la novela monumental de Sábato, que es sobre héroes y tumbas. Y su última película fue un documental justamente sobre Ernesto Sábato, realizado en 2008, con testimonios muy valiosos de políticos y artistas. Por otro lado, ya hemos hablado este año en algún otro de nuestros programas, de que se cumplió o se está cumpliendo el centenario de Fervor de Buenos Aires de Jorge Luis Borges, y el librero Víctor Eisenman ha puesto a la venta el manuscrito hológrafo integral de Fervor de Buenos Aires, que son 60 carillas escritas en tinta negra, y que es un texto fundamental en la obra de Borges y un texto fundamental de la literatura argentina. Otra noticia es que el poeta chileno Raúl Zurita recibió el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, que es considerado uno de los más importantes de poesía en lengua castellana y que está dotado de 20.000 euros. Y también invitarlos a una exposición, Goya, Los disparates, hermetismo, subversión y fantasía, que es una muestra que reúne la serie más picante de los grabados del genial artista en el Museo de Arte Español Enrique Larreta, que queda en el barrio de Belgrano. Después de estos comentarios y sugerencias, solo me resta desearles una buena semana y nos reencontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura, 97.9.